Hola a todos, yo soy Silvia Lozano y les doy la bienvenida al primer capítulo de la nueva temporada de Despertar Financiero. El día de hoy vamos a hablar de algo con lo que todos soñamos, encontrar la libertad financiera en eso que nos apasiona, y para esto tenemos como invitada a Cassandra Torres. Cass, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a platicar un poco de tu proyecto, de cómo has llegado ahí, para que todos los que nos están escuchando se inspiren y tengan como la oportunidad de darse cuenta de que es posible. Entonces, Cass, para empezar, cuéntanos un poquito sobre tu proyecto, sobre Noise. Es la mamá de Noise, la revista Noise. Entonces, sí nos gustaría como entender un poquito cómo empezó todo esto, para poder pues tener el contexto de cómo sucedió y para que todos se den cuenta que sí se puede.
Claro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy bien, bien contenta y emocionada de estar aquí, de hablar al final del día de todas esas cosas que pues nunca ponemos sobre la mesa, ¿no? Tema dinero, tema financiero. Y pues bueno, un poquito de contexto. Yo inicio con este proyecto cuando estaba estudiando la licenciatura. Yo estudié diseño y negocios de la moda en CEDIM, aquí en Monterrey. Okay. Entonces, en la universidad lo que pasa es que cuando llegamos como al último año nos toca hacer una tesis, pero esta tesis es colectiva. Okay. Entonces es como todo un tema porque tienes que hacer una tesis en conjunto con gente de diferentes carreras. Al final del día, el planteamiento que se nos dio en ese momento era que teníamos que hacer un proyecto que incentivara, que reactivara las industrias creativas, cada quien desde su carrera. Entonces a mí me tocó desarrollar una estrategia que lograra o que buscara reactivar a la moda en el noreste del país, es decir, región Tamaulipas, Coahuila, Nuevo León. Uh-huh. Algo que me encantó porque, bueno, al final del día yo soy tamaulipeca y llevo ya 10 años viviendo acá, entonces era un tema que me apasionaba muchísimo, ¿no? Okay. Entonces, cuando comienzo con este proyecto, empiezo a hacer una investigación regional y luego también nacional para identificar qué era lo que estaba sucediendo a nivel nacional, pero también a nivel noreste, y qué era lo que nos estaba llevando a este punto en el cual, pues, la moda no estaba funcionando en esta región. No era lo que estaba sucediendo en ese momento, por ejemplo, en Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Entonces, después de toda esta investigación de un año de tesis, llegué a la conclusión de lo que el noreste necesitaba, al menos en tema moda, era un medio de comunicación. Un medio de comunicación que comunicara lo que estaba sucediendo en tema moda del norte para el norte. Porque okay. Algo que pasaba mucho era que, bueno, sí tenemos un Vogue México, un Elle México, pero de repente todos estos medios hablaban únicamente de esta moda centralizada, es decir, de lo que sucede en Ciudad de México y de repente lo que sucedía en Guadalajara. Okay. Sin embargo, todo lo que sucedía fuera de Ciudad de México pues quedaba en un limbo, ¿no? Entonces, pues así fue como nació la idea de hacer a Noise. Después de un año de tesis, fue un proyecto que nació 100% en las aulas y eventualmente pues yo egreso de la carrera en 2017 y ya comienzo con el proyecto pues de lleno, ¿no? Como un proyecto de vida.
Wow, qué interesante, qué padre saber que empezó desde una tesis. La verdad es que muchas personas llevan a cabo este tipo de, pues, de trabajos finales, digamos, pero los dejan ahí olvidados, como ya pasé, sí. Vámonos, claro, fue todo.
Claro.
Entonces, bueno, con base en esto que nos dices, ¿en qué momento te diste cuenta tú, Cass, que ese proyecto sí podía ser como algo más, ya como un negocio, ya como algo serio que te pudiera dar esta estabilidad como financiera?
Creo que fue algo que se fue dando como con el tiempo, porque yo egreso de la carrera y si bien sí tenía como mucho interés en lo que en ese momento era Noise y era como algo que me llenaba de amor y de pasión y todo, yo lo veía como un proyecto a largo plazo. Yo siempre pensé que iba a ser algo que iba a funcionar dentro de 10, dentro de 15 años, porque honestamente en mi mente lo veía muy imposible el poder generar un medio de comunicación y vivir de ello. Entonces, al comienzo mi plan era, pues, yo buscarme una chamba aparte y yo trabajaba como stylist, como directora de arte, fui modelo de manos, o sea, yo hacía de todo en ese primer año de Noise. Y, pues, llevaba Noise como ese proyecto a la par de lo que yo hacía, ¿no? Okay. Pero te digo, nunca pensé como en monetizarlo. Hasta que eventualmente fui viendo la respuesta de la gente, fui viendo cómo iba creciendo nuestra comunidad. Obviamente iniciamos siendo una comunidad súper chiquita de 100, 200, 300 seguidores, de repente fueron 5,000. Luego cuando fueron 10,000, que eso fue en el 2017 y era como un big deal, porque aparte era cuando tenías que tener 10,000 seguidores en Instagram para que te dieran el swipe up. Entonces,
sí me acuerdo,
todos, sí, que todos estábamos persiguiendo el swipe up porque si no, no podías compartir artículos, ¿no? Entonces, llegan los 10.000 seguidores. A la par de eso, somos seleccionados como proyecto ganador de una iniciativa que en su momento se llamaba Diseña México 32, uh-huh. que es un proyecto que traía Jochen Mergenthaler, Sara Galindo y Gustavo Prado, que son como tres figuras muy importantes de la moda nacional. Y ellos a lo que se dedicaban era ir buscando como el talento de moda de los 32 estados de la República, ¿no? Okay. Uh-huh. Entonces, en su momento, en el 2017, en diciembre, fueron a Tamaulipas y al ser yo tamaulipeca, pues fui uno de los proyectos seleccionados y pues nada, ¿no? Y se llevó como este premio que nos ayudó muchísimo a crecer porque claro. Esto pues ya fue tener el respaldo de una plataforma que nos empezó a llevar a Fashion Week México, que nos empezaron a abrir las puertas para trabajar con diferentes modelos, diferentes marcas. Y ahí fue como cuando ya todo lo que era al principio una idea empezó a ganar estructura uh-huh. y más importante, empezó a hacerse un proyecto redituable, ¿no? Que durante todo el primer año no había sido.
Ok, qué padrísimo. Qué padre, me imagino cómo se ha de haber sentido el estar como poquito a poquito hasta llegar a... Te invitaron a lo más grande, Fashion Week, ¿no? O sea,
claro.
Qué emoción. Entonces, ¿cuál crees que ha sido, digamos, poniéndolo así en un plano general, como que uno o varios de los logros más satisfactorios que has tenido tú con tu proyecto?
Pues mira, creo que más allá de como un logro grande, creo que son los pequeños logros del día a día los que para mí son como más significativos. O sea, creo que número uno, el tema de hacerlo un proyecto redituable, pero no solamente redituable para mí, sino redituable para todas las personas involucradas, ¿no? Que eso para mí era muy, muy importante. Uh-huh. Porque al principio, pues al ser un proyecto pequeño, sí era complejo como toda esta parte de monetización y como irnos haciendo de un equipo. Entonces, al momento en que el proyecto ya empezó a ser redituable para cada una de las partes, ese ha sido como uno de mis logros más grandes. Más aparte, pues al final del día, con toda la gente que me sigo topando día tras día, es decir, cada que conecto con estudiantes de nuevas partes de la República, con creadores, con emprendedores y me encuentro con que de repente nos están escuchando, nos están viendo desde, no sé, Venezuela, desde Perú o desde Tijuana, desde partes pues muy lejos de nosotros, que uh-huh. te digo, al principio algo muy chistoso era que Noise nació con la idea de ser un medio de norteños para norteños. Nunca pensé como fuera de esta región.
Sí, entonces, y creció, pero hasta
sí,
dónde, ¿no?
Creció demasiado, afortunadamente. Sí. Entonces, como que cada vez que me voy encontrando con gente que nos ve, nos escucha desde diferentes partes, es como esos pequeños logros que van haciendo que todo valga la pena.
Qué padrísimo, Cas. Y bueno, pasa mucho que en los negocios te vas como un poco enfrascando sin querer en lo mismo. ¿Cómo le haces tú como para asegurarte de que tu contenido, todo el contenido que subes, todo el contenido que publicas, todo el tema editorial, que siga siendo relevante? O sea, ¿cómo mantienes como esa chispa?
Claro. Para mí lo más importante siempre respecto a este tema es escuchar a mi audiencia. Eso okay. siempre para mí es la clave, porque algo que me pasaba sobre todo cuando yo estaba estudiando moda, era que, bueno, a muchos que estudiamos diseño nos pasa lo mismo. Nos uh-huh. enseñan a diseñar para un cliente que no existe. Okay. Siempre nos dicen como busca a tu cliente ideal y te imaginas, no sé, a una Carrie Bradshaw, una Blair Waldorf, personas uh-huh. que no existen, ¿no?
Sí, 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 sí.
Y ese es un chip que traemos mucho la gente de diseño, entonces con Noise justamente busqué cambiar eso. Cuando yo comienzo con la idea de Noise, de entrada yo fue, ¿sabes qué? No voy a diseñar o no voy a crear un proyecto para alguien que no existe, voy a crearlo para alguien que existe, que tiene necesidades reales y esa persona pues soy yo. Uh-huh. Entonces al principio toda la estructura de Noise estaba en base a mis gustos, en base a mis necesidades. Pero conforme este proyecto ya empezó a tomar forma y empezó a generar una audiencia, para mí fue, ¿sabes qué? Ahora tenemos que escuchar a esa audiencia. Ahora no soy mi único cliente real. Ahora tengo que escuchar a esos espectadores reales, ¿no? Entonces creo que eso es algo que nos ha ayudado muchísimo a seguir evolucionando con el tiempo, a mantenernos fresco. El escucharlos a ellos, el escuchar okay. cuáles son sus necesidades, qué tipo de contenido quieren ver, con qué tipo de gráficos ellos están reaccionando bien. Entonces, algo que tratamos de hacer mucho en la revista es siempre mantener una conversación abierta, siempre estarlos cuestionando, siempre abrir estos espacios de discusión, tanto físicos como digitales, para saber cuáles son sus intereses. Y a raíz de estos espacios es que han nacido muchas de nuestras secciones pues más exitosas al día de hoy. Por ejemplo, tenemos una sección sección, que de hecho es cada martes, hoy acabamos de publicar una, es Martes de Marcas, en la cual desde hace, pues, ¿qué? Como 3 años, cada martes publicamos diferentes marcas mexicanas divididas en categorías. Entonces, por ejemplo, hoy publicamos Martes de Marcas Mexicanas de bikinis, de trajes de baño, ¿no? Okay. Entonces, esta fue una sección que nace precisamente de nuestra propia audiencia, que todos los días nos escribían y nos preguntaban por marcas mexicanas de calzado, marcas mexicanas de ropa deportiva, y en base a eso dijimos, ¿sabes qué? Les vamos a dar un día, y ese día les vamos a compartir, pues, este directorio de marcas.
Ay,
un directorio
padrísimo.
que afortunadamente hoy en día ya es súper extenso, ya tenemos más de 500 marcas mexicanas y constantemente seguimos publicando cada martes nuevas categorías, nuevas marcas que justo pues nuestros espectadores nos siguen pidiendo, ¿no? Y así han salido básicamente todos nuestros contenidos. La parte educativa, que tenemos cursos, también nacen de la necesidad de nuestra audiencia. Teníamos en su momento un lunes de historia en el cual solo hablábamos de historia de la moda mexicana. Entonces, creo que sí, eso es lo que más nos ha ayudado, como el ir escuchando a nuestra audiencia, ir entendiendo sus necesidades y de esta forma también las vamos atendiendo al mismo tiempo que vamos creciendo con ellos, porque al principio la mayoría de nuestra audiencia eran estudiantes de moda. Hoy en día la mayoría de ellos son emprendedores de moda, ya tienen sus negocios, entonces como que también vamos creciendo con ellos y con ello también va cambiando el contenido.
De hecho, te iba a preguntar, ¿qué canales, así como más específicos, son los que tú utilizas para poder lograr llegar a esto, ¿no? Como escucharlos. ¿Casi todo es Instagram o tienen algunos otros canales por ahí a través de los cuales pueden llegar a decir, oye, nuestra audiencia está pidiendo esto aquí?
Fíjate que en su mayoría es Instagram, pero el manejar a Instagram de una forma diferente a como nos habían enseñado, que durante mucho tiempo se nos enseñó que Instagram o que un medio de comunicación era nada más como mandar un mensaje, ser un difusor y no tienes un, o nada más tienes el receptor, pero el receptor no comunica, ¿no? Al contrario, nosotros lo que buscamos es, ok, dejamos un mensaje allá, pero ¿qué tiene para decirnos también nuestra audiencia? Entonces siempre tratamos como de incentivar esta conversación, siempre les invitamos a que nos envíen DMs, incluso en un contenido, no sé, en un contenido diario, compartimos, no sé, un tema sobre moda sustentable. Pero tú, ¿qué piensas? Cuéntanos cuál es tu opinión, tal y tal. Entonces, siento que también el tono de voz de nosotros como plataforma invita muchísimo al diálogo y es algo que nos ha ayudado también para que ellos se sientan como con
invitados.
La confianza, claro, con la confianza de poder platicar, de poder aportar. Más aparte, los espacios físicos, que también durante los últimos años hemos tratado de tener estos espacios que de repente son, no sé, paneles de discusión sobre temas de moda o tenemos eventos, tenemos charlas. Entonces, estos puntos de encuentro también han sido una oportunidad increíble para conocer como a nuestra audiencia ahora sí que en persona y pues familiarizarnos más con ellos, ¿no? Entender a este cliente real.
Sí, claro. Y está padrísimo que sea un canal tan fácil como me contestas, te contesto. O sea, es casi que automático.
Sí.
Normalmente sería como súper difícil llegar a la directora y CEO, por ejemplo, de la revista no sé qué. Aquí es como probablemente estoy hablando. Claro, a veces tenemos quien como maneje el tema de redes y todo, pero a veces si traes tú el teléfono, pues yo le contesto, ¿no? Está padrísimo poder tener como este diálogo tan abierto también contigo directamente, que eres como la mamá de la revista, ¿no? Entonces, nos dices que también tienes como estos espacios físicos. Supongo que a lo largo de los años ha ido evolucionando Noise. ¿Cómo es que ha ido evolucionando?
Pues mira, ha evolucionado de muchas formas. Es el tema de línea editorial, es decir, de los temas que abarcábamos. Por ejemplo, al principio que nace pues como un proyecto 100% educativo, un proyecto que nació en las aulas, teníamos como unas bases muy distintas. De entrada, al principio Noise le hablaba a hombres y a mujeres por igual. Nuestra audiencia, yo la pensaba como 50-50. Hoy en día ya no es así porque nuestra audiencia femenina representa un 95%. Entonces ya es un medio que casi en su 100% se enfoca en todo el tema de mujeres, ¿no? En tema de ropa de mujeres, temas que nos conciernen, perdón, etcétera. Entonces, aparte de eso, línea editorial. También teníamos una línea editorial muy variada, que hablábamos temas, sí desde moda, pero hasta arte, pero hasta sexualidad. Hoy en día ya eso ha cambiado y ya nos hemos convertido en un medio 100% especializado en moda. Si bien seguimos tocando de repente estos temas, y obviamente tema, por ejemplo, feminismo es algo que está muy impregnado en nuestra en nuestros valores. Uh-huh. Sin embargo, pues ahorita toda nuestra línea editorial está basada pues en tema moda, enfocada a cada uno de estos temas. Entonces, creo que eso es de lo que más ha ido evolucionando, la forma obviamente en la que comunicamos, la oferta educativa que tenemos, porque también tenemos como toda esta parte de los cursos de moda. Y sí, creo que esas han sido como las cosas que más han evolucionado y también el tema de que pues hemos crecido, ¿no? Uh-huh. Al final del día, cuando nace Noise, yo tenía 21 años. Entonces, estaba súper chiquita, estaba recién egresada. Entonces, hablábamos de todos esos temas que en ese momento, pues, me importaban, ¿no? Sí, o eran mi realidad. Uh-huh. Hoy en día, pues, ya ha pasado mucho tiempo, ya las prioridades son distintas, los intereses son distintos. Y, pues, nada, creo que eso es lo padre también de este proyecto, como que vamos creciendo conforme nuestra audiencia también va creciendo.
Claro, y van creciendo juntos, que es lo más importante, como creces tú, porque ellos están ahí como constantemente haciéndote, pues lo mismo, evolucionar. Uh-huh. También, Cas, otra duda que, bueno, en lo particular yo tengo, para ti es, digo, este es un proyecto súper exitoso, te ha ido excelente, pero como en todo debe haber existido algún tipo de obstáculo, digo, como en todo hay altibajos, ¿verdad? Claro. Pero me gustaría saber si enfrentaste alguno, si en concreto platicábamos antes de entrar en el podcast del tema de la pandemia, que cómo te fue, o sea, ¿ha habido algo por ahí que tú dijeras, esto que superamos de verdad, como ya superamos esto, ya podemos superar todo?
Claro. Pues fíjate que justo fue antes de pandemia y es súper chistoso porque sucedió justo cuando nos empezaba a ir súper bien como medio.
Okay.
Haz de cuenta que el primer año del proyecto, pues te digo, no generamos ni un peso, era un proyecto que apenas estaba agarrando forma, yo ni siquiera sabía que podía hacer dinero con eso, entonces todo bien. Luego nos empieza a ir súper bien, ganamos este premio, se abren muchas puertas, empezamos a viajar, nacen muchas oportunidades laborales. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya la hice, ya la armé, es el momento de tener una oficina. Uh-huh. Entonces me asocio con una de mis mejores amigas, buscamos una oficina preciosa en el centro de Monterrey, okay. Abrimos nuestro estudio, una oficina rosa increíble, era el sueño, o sea, yo me sentía así en mi
¿toda
oficina,
tú?
Sí, completamente, yo me sentía soñada y que ya este es el éxito. Uh-huh. Pues total, pasa el primer mes y yo para el segundo mes ya no tenía para pagar la renta.
¿Cómo?
Porque claro, se me hizo muy fácil, o sea.
Claro, claro, claro.
Ahí mi error fue de que, claro, empiezo a generar dinero que yo nunca había visto y dije, pues así va a ser siempre, ¿no? Ese fue mi pensamiento.
Como si fuera una constante.
Claro.
Cuando, pues ahí.
Cuando, sí, completamente, es un camino, pues ahora sí que muy inesperado, el camino de emprender, sin embargo, pues yo estaba súper chiquita, nunca había emprendido nada, entonces dije, no, pues a mí ya me está yendo súper bien. Pero no, llega el segundo mes y yo ya no tenía para pagar la renta, ya no tenía para pagar la luz y yo, ¿qué voy a hacer?
No, o sea, ¿qué hicieron?
Sí, no, pues nada, en ese momento fue de que sacar dinero de donde había, ahora sí que empezar a ver qué proyectos, o sea, empecé a trabajar otra vez como en mis freelance, en todas mis chambas que ya había dejado de lado. Uh-huh. Y pues de todo eso saqué los siguientes meses de la renta hasta que ya otra vez nos estabilizamos y empecé a entender ahora sí las responsabilidades que conlleva tener un negocio, una oficina. Y pues sí, ya empecé a dar como esta estructura que te digo, al final del día, híjole, como Noise es un proyecto que nace del pensamiento. Justo ayer también estuve en otro podcast y les contaba como el propósito principal de Noise cuando nació era básicamente cambiar el mundo. O sea, ahí, sencillo.
Pues lo estás logrando, ¿eh?
Pues vemos.
Ahí va,
pero sí.
Ahí va.
Pero era como mi único pensamiento, o sea, era mi único objetivo. De que, ok, mi misión como proyecto es cambiar el mundo, cambiar la moda y listo. Pero dinero o nada, yo nunca lo había contemplado porque honestamente yo lo veía muy irreal. Entonces, eso nos llevó a no tener una estructura financiera, a no tener un plan de negocios,
exacto,
absolutamente nada que respaldara.
Claro.
Entonces ya lo que vino después de eso, pues fue a la par de cómo iba creciendo el negocio, ir generando nuestro propio modelo de negocios, nuestro propio plan financiero. Eventualmente me metí a estudiar un MBA en dirección de empresas de moda, porque vaya que me faltaba, yo no sabía cómo dirigir una empresa, yo no sabía cómo leer un Excel, no, yo no sabía nada, ¿no?
Sí.
Entonces, pues afortunadamente me aventé el MBA y ya con eso ayudó a tener ese respaldo,
claro.
y pues generar esa estructura que pues no es tanto necesitaba, ¿no? Que al final del día pues ya es lo que nos ha traído a este punto.
Sí, creo que es un poco también lo que platicábamos hace un ratito de nadie te enseña que cuando emprendes tienes que saberle a los impuestos, tienes
Claro.
que saberle a los números en general, presupuesto, o sea, todo, todo lo tienes que tener súper estructurado. Entiendo,
Sí.
entiendo tu forma de verlo de, ay, bruto, ya encontré oficina,
Claro.
ya con esto ya la hicimos. Qué miedo, Cas, que te
Sí.
enfrentaste a eso, pero qué padre que lo pudieron superar. Entonces ahorita estás
Sí.
asociada.
Ahorita no, soy nada más yo. En ese momento me asocié con mi mejor amiga para tener la oficina. Entonces ella, que es fotógrafa de moda, tenía
Ah,
como su estudio
okay,
de
bruto.
fotografía y yo llevaba toda la parte de no, y era como un cowork de mujeres así increíble. Te digo, era el sueño. Luego terminamos cerrándola por pandemia. Ahorita estamos 100% digital, pero sí, ahorita estoy ahora sí que por mi cuenta.
Ah, pues se complementaban súper bien
Sí,
entonces. No,
la
pues,
verdad sí.
bruto. Cas, bueno, y ya para ir dando un poquito, como cerrando el tema, quisiera que nos contaras como, si quieres tú, tres o cuatro consejos así puntuales que tú pudieras dar, como para que toda la gente que piensa que tiene, o que, mejor dicho, que no tiene esta posibilidad de monetizar eso que les apasiona, eso que aman hacer, como para tú poderles decir, oye, ¿sabes qué? Sí se puede, y yo le hice así, 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 así como en bullet, si tú quieres.
Claro, pues para mí lo principal es tocar puertas. O sea, creo que siempre ha sido lo que más me ha ayudado. Es una de las lecciones más grandes que me ha dejado mi mamá. Desde que yo estaba súper chiquita me decía, ¿sabes qué? Tú háblales a todos, toca todas las puertas. Lo peor que te pueden decir es que no y nadie se ha muerto de que le digan que no. Entonces, eso creo que ha sido una de las enseñanzas más grandes porque justo es lo que nos ha abierto muchísimas oportunidades, el tocar puertas, el hablar con personas, por ejemplo, ver estas iniciativas como en su momento de MX32 y decir, ¿sabes qué? Aquí estoy yo, soy este proyecto que van haciendo, pero bueno, y a
¿Y
ver qué
resultó?
pasa y ganamos, ¿no? Y nos fue súper bien. Entonces, por un lado eso, pero por otro lado también enamorarte de tu proyecto y confiar en tu proyecto, porque por más que tú tengas algo y toques puertas, si llegas todo inseguro, con muchas dudas sobre tu proyecto, pues difícilmente se lo vas a vender a alguien, ¿no? Entonces creo que una de las cosas que más jugó a mi favor en ese sentido fue que yo estaba enamorada desde el día uno, estaba enamorada de Noise. Y yo estaba segura que iba a funcionar a 10, 15 años, pero que iba a funcionar. Entonces
Claro.
creo que eso me ayudó muchísimo porque desde el momento en que yo me acercaba con personas y les hablaba de lo que era Noise y qué queríamos hacer, la gente se enamoraba también, se contagiaba de todo este espíritu, ¿no? De toda esta, pues tal vez ingenuidad en ese momento, ¿no? De que yo quería cambiar el mundo con eso, pero al final del día nos funcionó, hizo que la gente confiara en nosotros, tanto gente como clave dentro de la industria, pero como también al final del día nuestra audiencia, que puede que tú tengas los contactos más importantes en la industria, pero eso no es nada si no tienes una audiencia que te respalde, la gente
Claro.
real que está consumiendo tu producto. Entonces, el tercero, justo para mí, sería escucha a tu audiencia. Por más que tú tengas una idea muy clara de qué quieres hacer, de hacia dónde quieres ir, siempre busca retroalimentación de tu audiencia, como te decía justo, saber qué intereses están teniendo en este momento, qué les está faltando, qué están buscando y nadie les está dando. Creo que ahí está la respuesta, el que ellos se sientan escuchados. El que se sientan escuchados hace que aparte esta relación se afiancíe, se haga más fuerte, ¿no? Entonces creo que para mí serían esos tres puntos.
Sí, creo que ese último es de los más relevantes porque un proyecto, como tú dices, por más grande que sea y por más bonito y por más estructura que tú le pongas, mientras no haya alguien que lo esté respaldando, empujando todo el tiempo, además obviamente de quien lo crea, sino las personas que están alrededor, creo que no logra prosperar tal vez como debería. Entonces sí, creo que eso es de las cosas más importantes, por lo menos con lo que me quedo yo.
Sí.
Súper interesante, Cas. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia, tu trayecto. La verdad es que es muy complicado encontrar a alguien como tú que realmente se haya apasionado con algo y que lo haya llevado al máximo nivel como lo
Sí.
estás logrando tú. Entonces, bueno, te felicitamos de
Ay,
entrada,
gracias.
y muchas gracias por acompañarnos y por poder dar como este mensaje que creo que es muy inspirador para toda la audiencia. Que sepan que si son buenos en algo, si les gusta algo, si les apasiona algo, persíganlo y
Claro,
sí se puede.
muchísimas gracias a ti, Silvia.
No, hombre, al contrario.
Sí.
Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo capítulo de Despertar Financiero. Escúchenos en todas las plataformas de audio, en YouTube y síganos en todas nuestras redes sociales.